Bien, el otro día empezamos a ver todas esas divinidades del agua. Estuvimos viendo a Nereo, como el viejo dios del mar. Estuvimos viendo las Nereidas, que son las olas del mar, ¿os acordáis? Estuvimos hablando de todas esas divinidades marinas, ¿eh? Y hoy nos quedamos en este elemento, que es el tesoro del delfín. El tesoro del delfín está en el Museo del Prado. Me diréis, ¿qué tiene que ver el tesoro del delfín con las divinidades del mar? Bueno, pues va a tener que ver, ¿eh? Entonces, lo que aquí yo os voy a intentar enseñaros perdón, es que podáis ir analizando todos esos elementos de iconografía que nos vamos a encontrar para que cuando encontréis algo lo podáis analizar vosotros y lo podáis ver. Ha habido varias personas que en el foro me han preguntado que si hay algún tipo de pautas para analizar una imagen, ¿eh? Las pautas son conocer los elementos iconográficos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando en clase? Conocer todos aquellos atributos que acompañan a los personajes. Los personajes de iconografía cristiana tienen unos atributos que los complementan. Los de mitología también. Entonces, hay que conocer esos elementos para, una vez que conocemos la lista que se me olvida, una vez que conocemos esos elementos, podemos perfectamente identificar a los personajes, que es lo que vamos haciendo en clase. Pero no es que haya una pauta, es que lo que hay que ir haciendo poco a poco es aprendiendo los elementos para poder identificarlos. Y ya veis que en clase hemos analizado ya varias obras. En cuanto conocemos una serie de elementos, es muy sencillo identificar la iconografía. Bueno, el tesoro del delfín está compuesta por una serie de piezas preciosas que pertenecían a la colección de Luis XIV de Francia y que después fue incrementada por su hijo, el Gran Delfín de Francia, ¿eh? El Gran Delfín se llama así en la historia porque era el heredero al trono de Francia, pero nunca llegó a ser rey porque su padre le sobrevivió. Por lo tanto, la figura de Luis, el Gran Delfín de Francia, es ese personaje que nunca llegó a rey porque el padre le sobrevivió, que a este paso a Carlos de Inglaterra le va a pasar lo mismo, ¿eh? Bueno, pues estamos en ese tipo de cosas. Bueno, pues fijaros que al final los descendientes del Gran Delfín, de Luis de Francia, como él no llegó a reinar, el primogénito va a ser el rey de Francia y el segundo hijo va a ser Felipe, que va a venir a España como duque de Anjou y se va a convertir en nuestro Felipe V, el primer Borbón, que va a llegar a la monarquía española. ¿De acuerdo? Bueno, el Gran Delfín, que es Luis de Francia, Luis XIV se va a casar con María Teresa de Austria. María Teresa de Austria, sabéis que es la primera hija que tuvo el rey Felipe IV, su primer matrimonio con Isabel de Borbón. Y este hombre, ya os digo, Luis XIV, empieza a hacer una colección de piezas preciosas que es fundamental. Hace una colección de piedras duras y hace una colección de cristales de roca. Para que os hagáis una idea, a nosotros hoy en día esto nos importa poco, pero en la época de Luis XIV, una pieza de piedras duras o de cristal de roca económicamente valía igual que cuatro pinturas de Tiziano. Entonces, eso hoy en día a nosotros nos parece impensable, ¿eh? Que una pieza de cristal o una pieza de rocas duras pueda valer lo que cuatro veces un Tiziano, pero eso es a modo de la época, para que os dais una idea del valor que tenían estas piezas en su momento. Entonces, aparte de coleccionar obras de arte, Luis XIV se dedicó a coleccionar este tipo de cosas, ¿sí? Dentro de esa colección del Gran Delfín, que luego va a traer la parte con la que corresponde, se la va a traer como parte de su padre, de su abuelo, se la va a tener Felipe V a España y por eso la tenemos en el Museo del Prado. El Museo del Prado sabéis que se inaugura en 1819, estamos en el Bicentenario, se inaugura exclusivamente con pintura española, con 311 piezas de pintura española pertenecientes a las colecciones reales, ¿sí? Y luego poco a poco se va incrementando. En la década de 1830 se empiezan a traer esculturas y hacia 1839, ya a finales de la década de los 30, se incrementa con el tesoro del Gran Delfín, ¿eh? Eso ahora mismo lo tenéis en el Museo del Prado. Hasta llegar al Museo del Prado, ¿dónde estaban estas piezas? Pues van a estar en el Alcázar y en la Granja, ¿eh? Que la Granja sabéis que es el palacio que se manda a construir Felipe V, porque el Alcázar no le gusta nada. Y entonces él viene de la pompa de Versalles y se manda a construir un palacio al estilo de Versalles, que va a ser el Palacio de la Granja, ¿eh? Bueno, ahí tenéis un poco la historia del Museo del Prado. Tampoco quiero aquí extenderme mucho. en la época de Carlos III. Carlos III, que era un gran amante de la zoología, de la botánica, de todo lo que son ciencias naturales, bueno, pues va a decidir, a instancias de su primer ministro, construir un real gabinete de historia natural, que se lo va a encargar a Juan de Villanueva, que es lo que hoy en día conocemos como Museo del Prado. Ese edificio iba a tener tres partes: una parte dedicada a la docencia, que es donde hoy en día está la Sala de las Musas; una parte al norte, que es donde está la Sala de Goya, que iba a ser un poco la parte museística; y una parte al sur, que es la que está pegando al Jardín Botánico, iba a ser la parte más científica, y de ahí se salía enfrente al Jardín Botánico y se continuaba con esa idea. ¿Qué pasa? Cuando Carlos III muere, sus descendientes ya no tienen ese interés ni por la historia natural, ni por la zoología, ni por la botánica. Y además nos coincide con la invasión napoleónica. Con lo cual, ¿qué hacen los franceses? Pues los franceses van a utilizar ese recinto que hoy conocemos como Museo del Prado para guardar armamento. Con lo cual, es bastante complicado. El tesoro llega en el año 1839 a ese Real Museo que hoy en día conocemos como Museo del Prado. Durante la Guerra Civil Española, ese tesoro del Delfín fue enviado a Suiza, ya sabéis, fue enviado a Ginebra, ya sabéis que vía Valencia, vía Barcelona, todo lo que había en el Museo del Prado llegó a Suiza, donde se hizo una exposición muy interesante. Y dentro de las piezas que tenemos hay una jarra que se llama jarra con Narciso y Eco. Por eso os he hecho esa introducción al tesoro del Delfín, porque de Narciso y de Eco estuvimos hablando el último día. El último día hablamos de Narciso. Acordaros que Narciso es un joven muy bello, es un joven muy hermoso, que le dijeron a sus padres que viviría mucho tiempo si nunca se contemplaba a sí mismo. Y entonces Narciso un día sale al campo, se agacha a beber agua en un arroyo y, bueno, se ve a sí mismo. Y entonces se enamora de sí mismo, que bueno, es una cosa única en la historia, se enamora de sí mismo, de verse lo guapísimo que es, lo estupendo que es, y entonces se queda allí mirándose, contemplándose y se muere de inanición. O sea, se queda allí contemplándose y se muere de inanición. Bueno, ya sabéis que esto siempre en la mitología suele estar basada en hechos reales llevados al extremo máximo. Entonces, evidentemente nadie se muere de contemplarse a sí mismo, pero todos seguro que conocemos a personas narcisistas. El primero soy yo, luego soy yo y después soy yo, soy el más listo, el más guapo, la más lista, la más guapa. Eso lo conocemos absolutamente todos. Bueno, pues que sepáis que ese término de persona narcisista viene de Narciso, que se contempló a sí mismo, os digo, en sí mismo, y no, pues ahí se murió de inanición contemplándose a sí mismo. El otro día os hablaba de la ninfa Eco. La ninfa Eco, acordaros que se enamora de Narciso, como Narciso no le hace caso, se pone tan triste, que se va a un rincón. Entonces, bueno, ya sabéis las cosas, cuando uno se enamora, que come poco, no come, en fin, esas cosas, deja de comer, llega un momento que adelgaza tanto que de ella solo queda una lastimera voz, que es el eco. Por eso, cuando entramos en un sitio y hay eco, se llama así, por la ninfa Eco, que se enamoró de Narciso, y os digo que, bueno, pues al final queda de ella solo la voz, porque la pobre adelgaza tanto, que de ella solo queda la voz. Bueno, esa es la historia mitológica de Eco y de Narciso. Bueno, pues se escoge este tema para una jarra de agua en el tesoro del Delfín. Bueno, fijaros que el tema no puede ser más apropiado. O sea, que no solamente es que el tesoro que tenemos del Delfín sean piezas valiosas de cristal de roca o de piedras duras, sino que es que además son grandes conocedores de la historia, de la mitología, absolutamente de todo. Entonces, fijaros, ese mango, ese asa, pues tenemos a la ninfa Eco y tenemos a Narciso. Entonces, ¿qué pasa? La ninfa Eco está justo debajo, como de apoyo, y Narciso está justo encima de ella porque se está asomando a la boca de la jarra, por lo tanto se ve en el agua y se va a morir ahí de inanición. O sea, que mejor escogido no puede estar el tema. La jarra es una preciosidad y esa jarra nos habla del mito de Narciso, y siempre toda la mitología tiene una lectura moral. ¿Cuál es la lectura moral de esto? Evidentemente habla del ego, de la vanidad y del orgullo. El ego es el gran peligro de los seres humanos. que el ego. Bueno, pues ese ego, esa vanidad, ese orgullo, que a veces hace que personas se sientan superiores o más importantes que los demás, es la lectura moral que tenemos en esta java. Bueno, el mito de Narciso se extrae de las Metamorfosis de Ovidio, concretamente del libro tercero, aludiendo a los peligros de la egolatría. Evidentemente, cuando uno es muy narcisista, es muy ególatra, su ego va por encima de todo, pues eso siempre trae consecuencias malas. Si es una persona de a pie, pues bueno, lo único que te puede pasar es que aburras a todo lo que tienes alrededor. Pero si eres un príncipe o una persona con poder, esto puede ser altamente peligroso. Con lo cual, Ovidio, en ese libro tercero, habla del peligro de la egolatría en los príncipes y en las personas poderosas. Narciso, que se queda prendado de su propia belleza, y desdeña el amor de todas las personas que le aman a él, como el de la ninfa Eco, pues ya os digo que va a repetir sus sonidos al ser rechazada. El joven se enamora de sí mismo al verse reflejado y es convertido por la diosa de la venganza en una flor bella pero sin aroma. Cuando se muere allí de inanición contemplándose a sí mismo, en el sitio que ha muerto Narciso, va a surgir una flor. Esto pasa mucho dentro de la mitología. Cuando alguien muere, surge una flor. Bueno, pues esa flor, yo no, la verdad es que entiendo un poco de flores, pero el Narciso dice que es una flor muy bella, pero que no tiene aroma. Así que no sé si alguien conocéis Narciso, si me podéis corroborar esto. Bueno, pues entendéis como yo de flores, por lo que veo, que nos sacan de las rosas, de las orquídeas y tal, y ya no entendemos mucho. Bueno, pues si alguna vez tenéis oportunidad de ver un Narciso, que no tiene aroma.
No tiene, es muy bonita, alargada, blanca.
Pero no tiene aroma.
Bueno,
yo es que además tengo el problema, aparte de que no conozco las flores, tengo el problema de que no tengo, tengo muy poco olfato, con lo cual, pues bueno, tampoco. A ver, me puedo acercar a una planta y yo no oler nada y la persona que está a mi lado oler perfectamente. Bueno, pues es una bella flor, sin aroma, ya nos lo han corroborado. Bueno, la figura femenina del asa representa a la ninfa Eco, como os he dicho, con los brazos cruzados, un poco con la sensación de fortaleza para mantener a Narciso. Esos brazos cruzados denotan impotencia, que no puede hacer nada. Tiene la boca abierta, gritando, esa voz que se termina perdiendo, ese famoso eco. Y aquí tenemos la imagen que tenemos en el tesoro del cine. La jarra con Narciso y Eco del tesoro del delfín del Museo del Prado. A ver, desde casa me estáis hablando. No viene en el manual este tema, son cosas que yo os estoy ampliando porque creo que el manual se queda un poco corto para algunas cosas, y entonces os las estoy ampliando, ¿vale? Pero de todas formas, por favor, leeros el manual, estudiaros el manual, que el examen va de ahí. Yo intento completaros el manual con otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, esta jarra de cristal de roca, normalmente además, fijaros aquí, va este cristal de roca, normalmente llevan oro, si os dais cuenta esta parte de aquí. En la parte inferior siempre hay piedras preciosas, pueden ser esmeraldas, pueden ser rubíes, normalmente a veces son perlas, hay piedras preciosas, y aquí tenemos lo que a nosotros, porque si le quitáis este mango, pues realmente la jarra, una jarra de cristal de roca con oro, pero tampoco nos dice mucho más. Bueno, pues esta es la ninfa Eco, que con sus brazos cruzados está como soportando el peso, la carga que supone Narciso para ella. Y aquí tenéis a Narciso, que se está asomando al agua donde se va a contemplar y se va a convertir, bueno, se va a morir de inanición. Evidentemente, si no sabéis este tema de la mitología, no le sacáis partido a la jarra. Esto es como todo. Entonces, en el momento que tú ves esta jarra y veas jarra con Narciso y Eco, tú que sabes, vosotros que ya conocéis la historia de Narciso, entendéis perfectamente el significado de la jarra. ¿De acuerdo? Bueno, pues como Narciso es un tema que se representa poco en el arte, a veces se le representa pues poniéndose junto a un río o un arroyo con las manos apoyadas, contemplándose y bueno, el efecto espejo de que se está reflejando en el agua. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya que yo intento poneros siempre ejemplos que tengamos cercanos en el Museo del Prado, que podéis ir a verlos, porque bueno, si os queda claro eso, me parece que os va a quedar claro mucho más. Bueno, vamos a hablar de otra historia. La historia es de Calisto. Calisto, que va a ser convertida en la osa mayor. Bueno, Calisto va a ser una de las ninfas de los bosques, que había consagrado su virginidad y dedicarse a la caza, igual que Artemisa o Diana. Artemis, como se la llama hoy en día, cuando yo estudiaba en los 80 se la llamaba Artemisa, es la famosa Diana cazadora en la mitología romana. Yo normalmente la llamo Artemisa, pero estoy más acostumbrada, pero bueno, Artemis o Artemisa. Bueno, pues es la diosa de la castidad y de la caza. El tema lo tenéis aquí en Teca, lo podéis oír. Entonces, Artemis es un ejemplo claro de un trauma infantil. Artemis, su madre, ella tiene un hermano gemelo, que es el dios Apolo. Entonces, como su madre era uno de los muchos amores que tuvo el dios Zeus, bueno, pues como Hera, que es la esposa de Zeus, no podía arremeter contra Zeus porque era un hombre, es la figura masculina, y la verdad es que hasta hace unos años a los hombres no se les podía decir nada, hoy en día no hay ningún problema, pero en esa época, ya veo la cara de los chicos que por ahí se empiezan a sonreír y de las chicas, sí, es que antes, hace 40 años, 50 años, no existía el divorcio, entonces si tenías un problema con la pareja, te lo comías con patatas. Entonces, en cambio hoy en día, hay una libertad de que las mujeres trabajan, tienen una libertad. En el momento que hay una independencia económica, hay libertad. Entonces, estas mujeres en esa época no trabajaban y tenían ese problema de que de alguna forma tenían que seguir lo que decían los hombres en su vida. Bueno, pues Artemis y Apolo, ya os digo que son hermanos gemelos. El papel de Hera en la mitología clásica es el mismo que de las mujeres hasta hace relativamente poco tiempo, es la esposa de Zeus. Zeus es un dios muy enamoradizo que tiene miles de amores con diosas, con ninfas, con mujeres, y el papel de Hera es aguantar, llevar eso lo mejor posible. Como no puede arremeter contra su marido porque su papel como mujer en la sociedad no se le permite, que hace toda su ira, toda su cólera, la descarga contra las amantes y los hijos que tiene su marido fuera del matrimonio. Entonces, en el caso de Artemis y de Apolo, pues Hera descarga su ira contra la madre de ellos. ¿Y en qué consiste su ira? En no dejarla dar a luz. Hera y Zeus tienen cuatro hijos, que son Hefesto, Ares, el dios de la guerra, Hefesto, el dios del fuego, y Litia, que es la diosa de los alumbramientos, y Hebe, que es la diosa de la juventud. Bueno, pues Litia, como es la diosa de los partos o de los alumbramientos, su madre Hera le dice que a la madre de Apolo y de Artemisa no la deje dar a luz. La pobre vaga por el mundo intentando dar a luz, es imposible, o sea, imaginaros. Llegará un momento que cuando consiga un sitio, porque Litia no la acompaña, cuando consiga establecerse en un sitio, nace Artemis, y 9 días después, con dolores de parto, Artemis recién nacida la ayuda a que nazca Apolo. O sea, si eso no es un trauma infantil, entonces, ¿qué le pasa a Artemis o Artemisa? Que después de ver a su madre 9 días de parto, se queda horrorizada por aquello y le pide a los dioses nunca pasar por eso. Y entonces les pide ser virgen. Por eso, Diana, Artemis, Artemisa, es la diosa de la castidad y de la caza. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, ya os digo, es lo que hoy en día hablaríamos de un trauma infantil clarísimo y que en la mitología se plasma a través de la figura de Artemis o Artemisa. Bueno, Zeus se va a enamorar de Calisto. Calisto es una de las ninfas que acompaña a Artemis o Artemisa, y lo único que le pide Artemisa a sus ninfas es que sean como ella, cazadoras y vírgenes. Son los dos requisitos que tienen para formar parte del cortejo de Artemis. Bueno, pues Zeus se enamora de Calisto, y el problema de Zeus es que como se enamore de alguna, la pobre no tiene escapatoria, porque o accede por las buenas, o la rapta, o se convierte en un cisne, o se convierte en un toro, bueno, pues todas esas cosas en las que se va convirtiendo Zeus. Entonces Calisto rehúye a los hombres, rehúye a Zeus, pero bueno, ante Zeus nunca se puede hacer nada. Bueno, según otras versiones, el propio Zeus toma la figura de Apolo, hermano de Artemisa, para unirse a Calisto, y en algunas versiones incluso se dice que toma la figura de la propia Artemisa. Bueno, de esta unión de Calisto y Zeus va a nacer Árcade. Bueno, en otras ocasiones también se le atribuye el nacimiento del dios Pan, pero realmente va a tener un hijo que es Árcade. Bueno, un día, ¿qué consecuencias tiene esto para nosotros en el arte? Pues que un día la diosa Artemis y Artemisa está con sus ninfas bañándose y Calisto no se quiere desnudar para bañarse. ¿Por qué no se quiere desnudar? Porque ya se le empieza a notar el embarazo. Entonces no quiere que Diana, que Artemisa, se entere. Como no quiere desnudarse para que se vaya a su embarazo, Artemis insiste en que se quite la ropa, e indignada, claro, cuando se quita la ropa se la nota el embarazo, y entonces Artemis se enfada muchísimo con ella, la convierte en osa y a continuación la mata de un flecha. O sea, adiós Artemisa, cuidado con ella, que es como Apolo, ¿eh? Puede ser terriblemente cruel. Bueno, Zeus la convierte, como la ha convertido en osa y después la mata de un flechazo, Zeus la convierte en la constelación de la Osa Mayor. Para que veáis toda la poesía que hay dentro de la mitología. Hay actos muy crueles, como este, que la convierte en osa y luego la mata, pero la mitología es enormemente poética, ¿eh? Y entonces Zeus, siempre que les pasa algo a alguna de sus amantes, las convierte en una constelación, las convierte en algo, ¿eh? Pues a Calisto la convierte en la Osa Mayor. Mirad, esto es un sitio extraordinario, es el Palacio del Viso del Marqués, que está en Santa Cruz, Bueno, en la provincia de Ciudad Real. Es un sitio especialísimo, yo lo conocí hace 10 años, antes de dar las clases de mitología. Llevo 10 años dándolas, pues antes, a 11 o 12 años, que estuve en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués. Tiene un refrán muy gracioso, porque el marqués de Santa Cruz, que llevaba toda la armada española y todo lo que es la flota española, bueno, pues se hace un palacio aquí en el Viso del Marqués, en Ciudad Real, y hay un dicho que dice: el marqués de Santa Cruz se hace un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso. Yo no sé si lo habéis oído en alguna ocasión, pero bueno, el refrán que tienen es ese: porque pudo y porque quiso. Lo que más llama la atención de este palacio, El marqués de Santa Cruz lo llena de pinturas de mitología, era un hombre cultísimo, Y digamos que la gran etapa española de potencias, de victorias, se termina con el marqués de Santa Cruz. Cuando acaba el marqués de Santa Cruz, viene el declive un poco de la Armada Española y de todo lo que es la historia de España. Y para que os deis idea, esto es uno de los techos que está en el Viso del Marqués, en ese palacio, todo con temas mitológicos. Y aquí os he puesto este porque, si os dais cuenta, tiene el tema que nos compete en la parte inferior. Tenemos a las ninfas metidas en el agua. Lo que pasa, yo no sé si lo puedo hacer más grande para que lo veáis. Vale, ya no sé. Mira, yo creo que aquí se ve un poquito mejor. Mira. Efectivamente, don Álvaro de Bazán, es uno de los héroes de Lepanto, efectivamente, el marqués de Santa Cruz. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos el momento en el que Diana y sus ninfas se están bañando. No sé si la veis, lo hago más grande, si puedo. Diana y sus ninfas se están bañando, las veis aquí en el agua. Aquí está Calisto, que no se quiere quitar la ropa porque se la nota el embarazo. Al final le quitan la ropa, la ven el embarazo, y es cuando la convierte Artemisa en osa, la lanza ese flechazo, y la mata, y es cuando Zeus la convierte en la osa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la escena típica. Esto es un tema que se representa bastante en el arte. ¿Por qué? Porque sencillamente, porque sabéis que la mitología es un pretexto para tratar el de todo femenino, y esto es un pretexto magnífico. Tenemos a Diana y a las ninfas bañándose desnudas, con lo cual es un tema fantástico para tratar el tema del desnudo femenino. Me voy a volver a la posición normal, porque si no... Vale, lo vamos a dejar ahí, de momento. Bueno, vamos a ver ahora el tema de Dafne. Dafne convertida en laurel. Yo creo Dafne convertida en laurel. Bueno, en este Palacio del Viso del Marqués hay también una pintura. Ay, mirad, está aquí. Es que no sabía dónde estaba. Está aquí. Bueno, vamos a ver si soy capaz. Perdón. ¿Qué peligro tiene esto? Que no sabía que se podía hacer esto así. A ver. Es que a la derecha está el nacimiento de Arcade, que es la única vez en la historia que he visto yo un parto. Bueno, Está aquí debajo, yo no sé si lo veis, a la derecha, abajo a la derecha, yo he hecho una raya en el centro donde están Diana y las ninfas. Pues aquí a la derecha veis una señora que está tumbada y justo está dando a luz. ¿Eh? Es la única vez en la vida que yo he visto un tema así plasmado en una pintura. Y entonces es Calisto, ¿eh?, en el momento del nacimiento de agua. ¿De acuerdo? Pues lo tenéis ahí, en esta parte de aquí, del liso del Marqués. ¿Vale? Bueno, yo creo que yo aquí he descargado esta zona blanca que se ve mejor, pero si entráis en mi página, en la zona negra, yo creo que hay un detalle de eso, que no sé por qué no ha salido en esta zona. ¿De acuerdo? O sea que podéis ver eso bastante más amplio. Dime. Claro. Bueno, pero estas cosas que pasan en la mitología, ¿eh? Vamos a ver, en la mitología hay temas muy peculiares. Por ejemplo, me imagino que habéis oído hablar de Adonis. Adonis, ¿no? Ya sabéis que cuando hay una mujer muy guapa, y uno tiene un nivel cultural alto, bueno, pues se puede decir muchas cosas, pero ya si uno tiene un nivel cultural alto, por lo menos antes decían que era una diosa o era una Venus. Y las mujeres, cuando tienen un nivel cultural alto, cuando ven a un hombre muy atractivo, dicen que es un Apolo o un Adonis. Normalmente se dice lo de Adonis más que Apolo. Apolo ya estamos a otros niveles, ¿no? Apolo es el dios de la belleza, pero ya la gente no sabe tanto. Pero lo de Adonis, ¿a qué os suena a todos? No, seguramente no sabéis la historia de Adonis, pero Adonis nos suena a todos. ¿Eh? Y es pues, precisamente porque era un hombre tremendamente atractivo. ¿Eh? Se supone que era el hombre más guapo de la época. Os voy a contar el nacimiento de Adonis, ya que has venido, has preguntado tú eso, porque la verdad es que es de lo más curioso. Había un rey en Grecia, todo por supuesto estamos hablando de mitología, ¿eh?, que estamos hablando de que no es real, dentro de que hay una base real siempre exageradísima. Bueno, pues había un rey dentro de la mitología que tenía una hija, la hija se llamaba Mirra. ¿Eh? Mirra, por una de estas locuras que te mandan algunos de los dioses, concibe una pasión incestuosa hacia su padre. Y entonces, claro, como el padre sabe que no le va a hacer caso, pues se camufla, se viste de formas raras para que su padre no la reconozca. Entonces consigue unirse al padre durante 12 noches. ¿Sí? La última noche el padre se da cuenta del engaño y empieza a perseguir a Mirra con un cuchillo por el palacio. Y Mirra empieza a huir por el palacio y le pide a los dioses que la ayuden para que el padre no la mata. A veces hay que tener cuidado con lo que se pide a los dioses, ¿eh?, porque a veces te lo concede. ¿Eh? Y entonces los dioses la concedieron salir fuera y convertirse en un árbol, en el árbol de la mirra. Bueno, hasta ahí, cosa rara, pero se ha convertido en un árbol. A los 9 meses, el árbol empieza a engrosar su corteza, y de ese árbol surge un niño bellísimo, que va a ser Adonis. O sea que, esto es mitología. ¿Eh? Eso es para pasarlo bien, para divertirse. Y bueno, y dentro de todas las religiones hay cosas complicadas, difíciles de entender, pero bueno, esto por lo menos es divertido. Entonces se convierte en el árbol de la mirra. El árbol de la mirra, yo que he estudiado también medicina china, pues en medicina natural se usa mucho, pues para como curativo. La mirra es un elemento curativo, por eso los reyes magos, cuando van a ver al niño, le llevan oro como rey, incienso como dios y mirra como hombre. Porque la mirra es un aceite esencial que cura heridas, lo que llevan oro como rey de los judíos, incienso como dios, en todas las religiones se ofrece incienso a las divinidades, si vais a China están todo el día con el incienso cuando llegan a sus templos, y mirra como hombre, porque como hombre va a sufrir una pasión terrible, y entonces le ofrecen un aceite esencial. ¿De acuerdo? Nada es al azar, Nada es al azar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis el momento del nacimiento de Arcade. Está claro que ya tuvo un hijo, no sabemos si como constelación, si como ninfa, si como qué. La verdad es que nos dicen que se convirtió en osa, que luego la mandan, se convierte en osa mayor, pero también nos dice que tiene un hijo. Lo que pasa es que el orden de factores aquí no altera el producto. Bueno, pues esa es la historia que nos vamos a contar. Vamos a irnos a más pequeñito. ¿Desde casa me seguís bien? ¿Desde casa seguís bien? ¿Oís bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver ahora otro personaje de la mitología, que es Dafne, Dafne el laurel. Bueno, Apolo, hemos dicho que es un dios muy hermoso, es el dios más atractivo del Olimpo, y va a tener muchos amores con ninfas, con mortales, y también va a tener amores con un efebo. Ya sabéis que tenemos que partir de la base de que, de que los griegos y los romanos son bisexuales, los hombres hablo, son bisexuales. Si no tenemos ese concepto claro, es muy difícil entender muchas de las historias de la mitología. Porque Zeus tiene amores con muchas señoras, pero llega un momento que rapta a Ganímedes, el joven más bello de su época, le rapta y se lo lleva al Olimpo para que sea el copero de los dioses y algo más, claro. Y aquí, concretamente, Apolo va a tener amores con Hiacinto, con H. La mitología va a contarnos un día que Hiacinto era un joven muy hermoso, tiene amores con Apolo. Un día están los dos jugando al disco, sabes que eso es muy típico, era muy típico en la antigua Grecia, y cuenta la mitología que el viento, Bóreas, el viento que está celoso de la relación que tienen entre los dos, desvía el disco, ese disco le da en la sien y mata a Hiacinto. Entonces también hay muchas pinturas que recogen ese momento en el que Apolo está con Hiacinto, que le tiene un poco con su cabeza sobre las piernas, y donde muere Hiacinto, Apolo hace nacer la hermosa flor del jacinto. ¿De acuerdo? O sea, que esto es muy típico. Se muere uno, pumba, nace una flor. O sea, para que veáis un poquito la relación. O lo convierten en constelaciones, o nace una flor. Es un tributo dentro del mundo de la mitología. Bueno, pues Apolo, aparte de tener esos amores con Hiacinto, también tiene amores con mujeres. Básicamente los tienen con mujeres, pero también tienen amores con efebos. Bueno, pues este dios, que era muy hermoso, era muy bello, pues tiene amores con ninfas y con mortales. Un día tiene una disputa con Eros. Eros es el dios del amor, entonces malo tener disputas con Eros, porque te puede lanzar una flecha mal. Pero sabéis que Eros es el cupido romano, le ponemos con el arco y las flechas, y entonces Eros es el dios del amor, ya digo cupido en Roma. Pues Apolo también manejaba el arco y las flechas. Los atributos de Apolo son la lira, tocando la lira, o el arco y las flechas. Bueno, pues cuando Apolo un día está manejando el arco y las flechas, ve a Eros con su arquito así y sus flechas y se mofa de él, se ríe de él porque dice que con esas flechas no hace nada, que sus flechas son las importantes, porque además Apolo y Artemisa, como los dos manejan el arco y las flechas, la otra es cazadora y él también maneja el arco y las flechas, se dice en Grecia que todas las muertes repentinas, sobre todo en gente joven, se las atribuyen las de los hombres a Apolo y las de las mujeres a Artemis o Artemisa. Hoy en día conocemos las enfermedades. Hoy en día sabes que una persona le da un infarto, en aquella época aquello no tenía marcha atrás, con lo cual uno le da un infarto y se muere. Pues entonces, si te mueres con 30 o 40 años, pues te conviertes en un ser un poco especial. Y cuando era una mujer que se moría de muerte repentina y joven, pues era una flecha de Artemis. Entonces, él se mofaba de Eros porque decía que Eros tenía un arco y unas flechas muy pequeños que no valían para nada y que realmente su arco y sus flechas son los importantes porque pueden quitar la vida. Y entonces Eros le dice, bueno, pues vamos a ver qué arco vale más. Y entonces Eros le lanza una flecha para que se enamore locamente de una ninfa que es Dafne. Entonces, para que Apolo se entere de lo que valen las flechas de Eros. Bueno. Mirad. Dafne, claro, cuando te lanzan las flechas, si te lanzan la flecha para que te enamores y al contrario, la contraria, le lanzan justo para lo contrario, para que no se enamore, pues la cosa va mal. Entonces, Dafne no corresponde a sus deseos porque a ella no le ha llegado la flecha del amor. Y ya sabéis que en la antigua Grecia, pues si les decían que sí por las buenas, bien, y si no, raptaban a las mujeres. Esto ya lo hemos ido viendo a lo largo de las clases que hemos tenido. Entonces, Apolo, como Dafne no corresponde a sus deseos, decide raptarla y empieza a perseguirla. Entonces, imaginaos la escena. Dafne corre, Apolo corre detrás de ella, Dafne sigue corriendo, Apolo sigue corriendo detrás de ella. Entonces, Dafne hace lo mismo que Mirra. Le pide a los dioses que la liberen de que Apolo la coja. Con lo cual, los dioses también la escuchan y la convierten en árbol. Lo de convertir a las mujeres en árbol debía ser una moda en Grecia, porque también la convierten en árbol y la van a convertir en el árbol del laurel. La convierten en un laurel Y a partir de ese momento, el laurel va a ser el árbol sagrado del dios Apolo. ¿De acuerdo? Bueno, hay una escultura maravillosa de Gian Lorenzo Bernini, que está en la Galería Borghese de Roma, que es Apolo y Dafne. Es una escultura en mármol de Carrara, ¿eh? Bueno, Apolo, ya os digo, significa el dios de la juventud, de la belleza masculina. Claro, el pobre Apolo no entendía nada. Enamoradísimo de la otra, el dios de la belleza, el dios de todo, y que la otra no le haga caso, pues el pobre Apolo estaba un poco descentrado, ¿no? No entendía nada. Bueno, aquí os cuento la historia de que Eros enojado, ¿eh? Ella no corresponde a sus deseos, y lo que va a hacer Gian Lorenzo Bernini, que es un escultor barroco, los barrocos captan el movimiento, el dinamismo, las diagonales. ¿De acuerdo? Y entonces, un escultor del Renacimiento capta la verticalidad, la horizontalidad, la armonía, el equilibrio. Un escultor del Renacimiento es, por ejemplo, Miguel Ángel con el David. Tener el David en mente es verticalidad, es armonía, es equilibrio, es belleza. Pero el barroco no tiene nada que ver con eso. El barroco es justo lo contrario del Renacimiento. Son diagonales, es movimiento, es dinamismo. Y eso es lo que va a plasmar Gian Lorenzo Bernini en el Apolo y Dafne. Con lo cual, ¿qué hace? Capta el instante en el que Dafne va corriendo, implora a los dioses y los dioses empiezan a convertirla en laurel. En el tema de Apolo, aquí os he puesto una foto para recordar el tema, pero en el tema de Apolo hay un estudio, mi marido hizo un estudio buenísimo de todos los puntos de vista de la escultura de Apolo y Dafne. Entonces, recordad, hay dos tipos de escultura, en relieve, cuando está adosada a algo, o exenta o de bulto redondo, que es lo que llamamos vulgarmente una estatua. Cuando hay una escultura exenta o de bulto redondo, hay que mirarla desde todos los puntos de vista posibles, porque para eso está hecha. ¿De acuerdo? Entonces no hay que mirarla, en los libros siempre tenemos la imagen de frente. Yo os puedo asegurar que la imagen más bella del David de Miguel Ángel es de espaldas, por lo menos para mí. Y de hecho en la Academia de Florencia lo tienen muy bien estudiado y justo detrás han puesto un banquito así en forma circular para que nos sentemos admirada a David por detrás. Y siempre le vemos en las fotos por delante, pero por delante o de costado para ver un poquito la onda y tal. Pero por detrás no se le pone en ningún sitio, en mi página lo vais a tener también, porque es una imagen espectacular verle por detrás. Bueno, pues en el Apolo y Dafne también. Apolo y Dafne se hizo para donde está ahora, que en su momento era la mansión de los Borghese, y está en la misma sala que está ahora, pero estaba pegado a la pared. Lo que se ha hecho hoy en día es trasladarla al centro de la habitación para que podamos girar en torno a ella y verla desde esos múltiples puntos de vista. Pues ahí lo tenéis. Realmente lo que capta Bernini es como si fuera una instantánea fotográfica. Exactamente que le pasa a Velázquez, igual que le pasa a Velázquez, pues con la rendición de Breda, con las Meninas y con todas sus grandes composiciones que son como instantáneas fotográficas. Bueno, el árbol del laurel es el árbol de Apolo. Sabéis que uno de los sitios predilectos de Apolo es Delfos. En Delfos estaba el famoso oráculo y allí la Pitia, la pitonisa, se sentaba en un trípode junto a una grieta de las que salían emanaciones gaseosas y mascaba hojas de laurel. El laurel, no sé si lo sabéis, pero tiene efectos un poco alucinógenos, tiene efectos nocivos. O sea, que cuidado con el laurel, que lo echamos en las comidas, pero siempre hay que echarlo seco, nunca verde, porque lo que produce efectos malos es el laurel verde. Siempre que, si cocináis, que es buenísimo, porque quita los gases y esas cosas, pero lo tenéis que echar siempre seco, nunca verde, porque tiene esos efectos alucinógenos e incluso un poco venenosos, hay que tener cuidado con el laurel, por eso nunca hay que tomarlo fresco. Bueno, si queréis envenenar a alguien, ya sabéis, le cocéis unas hojitas de laurel fresco y ya está. Bueno, os digo que la Pitia se sentaba junto a una grieta, a ver qué, era broma, no doy ideas. La Pitia se sentaba junto a una grieta de la que salían emanaciones gaseosas, y encima mascaba esas hojas de laurel verde, con lo cual la Pitia, entre las emanaciones gaseosas y el laurel verde, pues claro, decía palabras inconexas. O sea, lo normal, lo difícil es que no se cayera redonda y la pobre. Bueno, esas palabras inconexas, el sacerdote del templo de Apolo las ponía, las interpretaba, y así era como se respondía en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos fue muy famoso porque nunca decía sí o no. O sea, allí acontecía gente de toda condición social. Entonces acudían hombres, mujeres, reyes. Entonces iba un rey y, por ejemplo, preguntaba si iba a entrar en, si iba a entrar en un combate, ¿eh? Y realmente no, si iba a vencer o si iba a perder. Pues claro, si tú vas a entrar en una guerra y te dicen de antemano que vas a perder, es que ni te molestas, no entras. Y si te dicen de antemano que vas a ganar, pues seguramente te confías tanto que posiblemente pierdas. Con lo cual, el oráculo lo que hacía era dar como autoestima a la gente, por decirlo de alguna manera, hablando en términos actuales, ¿no? Que realmente les hablaba de los pros y de los contras y que, bueno, que había posibilidades de ganar, pero que no descuidara al enemigo, etcétera. Igual que cuando alguien iba a consultar con un tema amoroso, pues lo mismo, no te decían que sí o que no, porque o no lo intentas o vas a saco, y entonces les daban esas versiones, ¿de acuerdo? Por eso es tan conocido el oráculo de Delfos. Bueno, Gianlorenzo Bernini creó esta obra del Apolo y Dafne para el cardenal Scipione Borghese, porque el cardenal Borghese vivía, no sé si conocéis la Galería Borghese, la Galería Borghese, parece, eso era la propiedad de un cardenal, para que veáis cómo vivían. Es un palacio maravilloso, a mí me encanta. Yo siempre voy a Roma, es parada obligada en la Galería Borghese. Y bueno, encarga esta obra maestra. ¿Con qué objetivo hace el cardenal Borghese precisamente encarga esta obra? Bueno, esta obra que representa la metamorfosis de Dafne Laurel, perseguida por Apolo. Ya os digo que es de mármol, la hace Bernini con 24 años, la que es muy joven ya Lorenzo Bernini. Estaba situada en esta habitación, pero estaba en una base baja y apoyada contra la pared hacia la escalera. Bueno, esta fábula mitológica, ¿por qué la pide? Bueno, pues porque en casa del cardenal va a tener una justificación moral. Ya estamos viendo siempre las justificaciones morales que hay dentro de la mitología. Hay una frase en latín, que dice que el cardenal Borghese, luego va a ser el cardenal Barberini, va a ser el futuro Urbano VIII. En la base de la escultura hay una frase que dice: quien ama las fugaces diversiones, al final encontrará hojas y bayas en su mano. Es decir, quien se deje llevar por los placeres de la vida, al final lo que va a encontrar de camino es el infierno. Entonces siempre tiene esa justificación moral. No dejarse llevar por las pasiones, por los placeres de la vida, por las diversiones, porque al final vamos a encontrar el infierno. Entonces, con esa aversión moral, tenemos ese Apolo y Dafne, que en definitiva es un tema amoroso, en esa sala de la Galería Borghese de Roma. A finales del siglo XVIII, la obra se coloca en el centro de la sala, con una base actual, en la que aparece el águila, que es el emblema de los Borghese. Y bueno, es como se encuentra ahora en la actualidad. O sea que ni la base es la misma, y yo creo que estaba hacia la pared, no estaba en el centro de la sala. Gracias a que a finales del 18 la colocan sobre esa base en el centro de la sala, hoy en día la podemos contemplar en todo su esplendor. Fijaros, la obra es esta, maravillosa. Aquí por un lado vemos el instante en el que Dafne se convierte en Laurel. Fijaros, Dafne, ambos van corriendo, aquí se nota perfectamente ese movimiento, ese dinamismo y esas diagonales, que son barrocas. Esto nunca podría ser de un renacentista. Diagonal, movimiento y dinamismo nos habla del barroco. Y entonces ya tenemos esos conceptos ahí. Y fijaros cómo el cabello de Dafne se mueve porque va corriendo. Entonces no lleva el cabello sobre la espalda, sino que el cabello de Dafne va hacia la izquierda la composición porque se va moviendo. Fijaros, de los dedos de Dafne empiezan a salir ya las ramas con las hojas de laurel, de ambas manos. Fijaros el cuerpo de Dafne, ya sus piernas están siendo cubiertas por una corteza del árbol del laurel. Lo veis ahí, ya se empieza a cubrir su cuerpo con la corteza. Fijaros aquí, ya de esa corteza ya empieza a salir otra rama de laurel. Y aquí no se ve muy bien, en el tema de Apolo lo tenéis mejor. Bueno, pues de los dedos de Dafne, de las uñas y de los dedos de los pies, empiezan a salir raíces del árbol del laurel. Eso en cuanto a Dafne. En cuanto a Apolo. Fijaros, Apolo tiene la mano derecha hacia atrás en la carrera, Y la mano izquierda no la vemos porque ya está agarrando a Dagon. En el momento que la coge es cuando ella pide a los dioses que la salven y es cuando la convierten en laurel. Entonces, esta mano izquierda está ya sujetando a Dafne. Fijaros cómo se nota el movimiento. Fijaros los paños de Apolo. Si Apolo estuviera en reposo, esto estaría atado al cuerpo. Entonces, la idea de movimiento la capta magníficamente. Y entonces, este paño, fijaros cómo forma este arco, porque está en el movimiento. Fijaros los pliegues del paño. Bueno, en la antigua Grecia, los hombres siempre van desnudos. Pero en el cristianismo eso no es aceptable. Con lo cual, tenemos ese paño que cubre a Apolo, que le cubre muy poco, pero lo suficiente para que la escultura sea aceptada en la vida del cardenal Borghese. Entonces tenemos esa sensación de movimiento y aquí el paño, fijaros también cómo nos plasma esa maravillosa sensación de movimiento. Y fijaros las piernas. Si los pies de Dafne ya lo que tienen son esas raíces, las piernas de Apolo tienen una pierna arraigada en el suelo, con esas sandalias puramente clásicas de la época. Fijaros la pierna de atrás, la pierna izquierda, cómo marca otra diagonal y marca ese movimiento. Por lo tanto, movimiento, dinamismo, diagonales, estamos en el barroco y como ya conocemos el tema, está cazando el instante en el que Dafne se convierte en laurel cuando es perseguida por Apolo. Pues ya tenéis toda la descripción hecha. Solamente conociendo la historia mitológica, sabemos que es Apolo y Dafne, y luego ya hacemos una, si sabemos, pues hacemos un análisis de que esto es barroco. A lo mejor no sabéis que es de Bernini, pero sabéis que es barroco fijo por la descripción que yo os acabo de hacer. Dime. Es grandecita, grandecita. Está. Lo tengo aquí puesto, yo las dimensiones de las obras no me las sé. Las dimensiones, pues mira, 2,43, 2 metros y medio casi. Es grande. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Ha quedado claro? Vale. Seguimos. No, tamaño natural no, ¿eh? No medimos 2 metros y medio. Tamaño natural, bueno, ya que has hecho esta pregunta, me parece bien. Tamaño natural son los griegos. Los griegos tienen una cultura, eso lo explicarán en el arte clásico. Andamos a dejarlo en la botella. Los griegos siempre tienen una cultura antropocéntrica y antropomórfica. La palabra anerandros significa hombre y formos es forma. Con lo cual, los griegos tienen una cultura antropocéntrica en el que el hombre es el centro de todo y antropomórfica en el que el hombre es el modelo de todo. Por lo tanto, los griegos, las esculturas sí que dan tamaño natural. El tamaño natural, para que os hagáis una idea, hay una del conjunto de Mirón, Atene y Marsias, hay una réplica. El conjunto original no se conserva, pero se conserva una réplica romana en los museos vaticanos. Yo la vi hace muchísimos años y entonces, para que os hagáis una idea, es cuando un poco concibes el concepto de antropocentrismo. La tenía era un poquito más pequeña, yo mido 1,5 metros, soy pequeñita, entonces la tenía era un poco más pequeña que yo y Marsias tampoco era mucho más grande, mediría unos 60, unos 60 y algo. Es decir, el canon eran los hombres y las mujeres de la época, ¿de acuerdo? Eso es Grecia, exclusivamente. Roma ya no tiene ese canon, porque los griegos tienen una cultura antropocéntrica y antropomórfica. Y en cambio los romanos son un estado militarista que crea un imperio y ese concepto no les sirve. Necesitan, como todos los estados militaristas, como todas las dictaduras, como todo lo que lleve poder imperial y poder del ejército, necesitan grandes dimensiones para demostrar su poder. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos vamos a encontrar ya en Roma o en cualquier cultura así son o edificios enormes o esculturas enormes, siempre todo muy grande, Cualquier dictadura o cualquier régimen de ese tipo siempre hace cosas muy grandes. Si habéis paseado, yo cuando por ejemplo conocí el Berlín del Este, lo conocí nada más caer el muro, pues te das cuenta que los edificios del Berlín del Este y las esculturas y todo no tienen nada que ver con los del Berlín del Oeste. Es una de las cosas que primero percibes, ¿no? Lo que ha estado al otro lado del telón de acero. En Roma pasa exactamente igual, las esculturas son enormes porque es la manifestación del poder, Y ya ni os cuento, Aquí tenemos el Valle de los Caídos, que es otro referente. O sea, que todas las arquitecturas, y os hablo de Egipto, las pirámides, es que da igual el contexto. Siempre que hay un contexto político de poder, siempre las cosas tienen que ser grandes, porque tienen que demostrar el poder que tiene en ese momento político o militar. Cuando estamos al margen de ese poder político o militar, que yo creo que la única sociedad que ha estado al margen de eso ha sido Grecia, que se peleaban entre ellos directamente, pues entonces ya el concepto cambia mucho. La única cultura antropocéntrica y antropomórfica ha sido la cultura. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya que me has preguntado lo del tamaño natural, normalmente el tamaño natural lo vinculamos solamente a Grecia y a Roma. Igual que los edificios, Los edificios griegos no son muy grandes. El único que esté más grande de lo normal es el Partenón, pero normalmente no son edificios muy grandes. Empezamos a tener varias plantas con los romanos. O antes en Egipto, edificios enormes como las pirámides o el... o los palacios de Karnak y Luxor, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar ahora de las náyades. Las náyades van a ser otro tipo de ninfas, estamos estudiando a las ninfas. Pues las náyades son las ninfas de los manantiales y de las fuentes. Las ninfas de los manantiales y de las fuentes. Las ninfas son del elemento líquido. Las ninfas, tened en cuenta que siempre son muy hermosas, son longevas, pero son mortales. Las ninfas no son dioses, son mortales, ¿de acuerdo? Son deidades de la naturaleza, son muy longevas, muy bellas, pero mortales. Bueno, las náyades dentro de las ninfas son las que nos hablan del agua, nos hablan del agua dulce, de los manantiales o del agua donde habitan. Entonces son las ninfas de las fuentes, de los manantiales, ¿de acuerdo? Homero las llama las hijas de Zeus, pero en otras partes, ya sabes que tenemos distintas fuentes de información, se las relaciona con Océano. Océano es un titán, al principio, os resumo un poquito para que os pongáis un poco al día. Los dioses olímpicos son Zeus y sus hermanos, son la primera generación de dioses olímpicos, y los hijos de Zeus pues son la segunda generación de dioses olímpicos. Pero antes de los dioses olímpicos existían otra serie de dioses ancestrales anteriores. Por ejemplo, hemos estudiado a Nereo. Y lo primero que surgió es Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Fue lo primero que existió según la mitología griega. Entonces Gea, que es la tierra, se va a casar con Urano, que es el cielo, y sus hijos van a ser de tres tipos. Los cíclopes, que son los gigantes de un solo ojo, los hecatompiros, que son los gigantes de 100 manos, y, se los llama así, y los titanes. Tuvieron 12 hijos titanes, 6 titanes masculinos y 6 titánides femeninas. De esos titanes y de esas titánides van a formar pareja entre ellos. Y de esos 6 matrimonios, de esas 6 parejas, vamos a tener 2 parejas que nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista de la mitología. Son la pareja formada por Océano y Tetis, porque la teoría es que de Océano, que es el océano, y su esposa Tetis, surge todo el elemento líquido, surgen los ríos y surge todo. Por eso esa pareja para nosotros es muy importante. La otra pareja de titanes importantes van a ser Crono y Rea. La unión de Crono y Rea nos va a dar lugar a los dioses olímpicos. Fórmula mnemotécnica divertida para que no se os olvide. Bueno, de Océano es fácil porque de Océano viene el elemento líquido. De Crono y Rea, fórmula que a mí me surgió así para que no se me olvidara. Bueno, pues yo en vez de poner Crono y Rea, puse Crono-Rea y al leerlo suena Crono-Rea, suena fatal, ¿no? Entonces, como suena a enfermedad poco recomendable, ya queréis que no, pues ya así no se nos olvida ninguno. Con lo cual ya sabéis que de la unión de Crono y de Rea surgen los dioses olímpicos. ¿De acuerdo? Lo de los dioses olímpicos es complicado porque un oráculo le dice a Crono que uno de sus hijos le va a destronar. Entonces, como sabéis que en Grecia el destino es fundamental porque siempre se cumple, pues Crono lo que hace es que empieza, bueno, pues se obsesiona con sus hijos y cada vez que Rea tiene un hijo, va a visitarla y se come al hijo. Y entonces así no hay peligro de que le destrone. Así se come a 5 hijos. Ya Rea, que está harta, cuando nace Zeus, que es el último, pues le tiene preparada una piedra envuelta entre pañales, que cuando llega le da la piedra, que el otro que va enloquecido no se entera, se come la piedra y al final todo se cumple, ¿eh? El destino siempre se cumple. Con lo cual lo que va a suceder es que a Zeus le colocan en una hamaca, cuenta la mitología, entre dos árboles. ¿Veis esas hamacas que salen en las películas que ponen de un árbol a otro? Le ponen una hamaca entre dos árboles para que cuando le busque Crono por la tierra, por el cielo, por el mar, no lo encuentre, porque está justo ahí, ni está en la tierra, ni está en el cielo, ni está en el mar. Bueno, pues Zeus va a ser criado por una nodriza, que es Amaltea, ¿sí? Y al final se va a cumplir y cuando llegue adulto va a castrar a su padre Crono, ¿sí? Perdón, va a matar a su padre Crono y va a hacer que expulse a todos sus hermanos, ¿de acuerdo? Entonces le da unas hierbas y, vamos, vomita a sus hermanos íntegros como si nos tomáramos una manzanilla y con algo que nos ha sentado mal y vomita a los 6 hijos íntegros. Entonces, claro, Zeus y sus hermanos van a luchar contra los titánides porque les han intentado eliminar del planeta, ¿de acuerdo? Ese es un poco el inicio de los dioses olímpicos, que no tiene desperdicio. Bueno, pues esa es la idea. ¿Os ha quedado claro esa historia? Vale. Bueno, pues estamos hablando de las náyades, que se las considera, según unas versiones, hijas de Zeus, y según otras versiones, hijas de Océano y de Tetis. ¿De acuerdo? Todas las fuentes célebres tienen una náyade. Entonces, cualquier fuente tiene una náyade, ¿eh? Y tienen sus propias leyendas. A ver, desde aquí me dicen que los dioses olímpicos si son 12 o son 14. Bueno, pues vosotros sabéis la historia de los 3 mosqueteros que eran 4, pues esto es lo mismo, ¿eh? Es la misma historia. Tú te pones a contar y siempre se habla de los 12 dioses olímpicos, pero al final uno se pone a echar cuentas si son más de 12, ¿eh? Son 14, efectivamente. Pero no te preocupes que siempre hablamos de los 12 dioses olímpicos, ¿de acuerdo? El 12 es un número cabalístico, ¿eh? Y entonces hay 12 apóstoles, hay 12 meses en el año, hay 12 signos del zodiaco, el 3, el 7, el 12 son números cabalísticos, ¿de acuerdo? Y entonces siempre hablamos de los 12 dioses del Olimpo, pero si te pones a echar cuentas, de todos los que te voy explicando, efectivamente son más de 12, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que normalmente a Hestia no se la coloca entre los importantes, porque como es una diosa espiritual, no interviene nunca en nada, ¿eh? Y realmente nos salen 13 si descontamos a Hestia. Pero si contamos a Hestia, son 14. ¿De acuerdo? Bueno. Os estaba hablando de que las fuentes tienen todas una náyade que les da nombre a las fuentes y que suele tener una leyenda propia. Las náyades, además, se comentaba sobre ellas que tenían poderes y virtudes curativas, ¿eh? De este modo, los enfermos que bebían agua de una fuente que estaba consagrada a una náyade, bueno, pues se curaban. Hoy en día tenemos fuentes, aquí en Madrid tenemos la fuente de San Isidro, que teóricamente si coges agua de esa fuente también tiene propiedades curativas, ¿no? Bueno, pues estas cosas que veáis que vienen desde la antigüedad griega. Bueno, pues esas fuentes de esas náyades. Con frecuencia, además, fijaros, beber el agua de una fuente era saludable, pero en cambio bañarse se consideraba sacrílego. Yo creo que esto es una norma de convivencia, porque no es lo mismo beberte una fuente que estarse bañando en una fuente. Entonces ya sabéis que muchas veces que nos ponen normas de convivencia para que la gente no haga ciertas cosas, se consideraba un sacrilegio el baño. Y entonces quien se bañara en una fuente pues se exponía a la cólera de los dioses. Y normalmente se le mandaba algún tipo de enfermedad misteriosa. Entonces por si sí o por si no, pues la gente bebía de la fuente pero no se bañaba, ¿eh? Os digo, son normas de conducta. En Roma estaba la fuente de Marcia y se cuenta, la leyenda, cuenta la tradición, que Nerón osó bañarse en la fuente de Marcia y fue atacado por unas fiebres y una especie de parálisis que le duró algún tiempo. Bueno, Nerón, la cabeza la tenía afectada desde que nació, ¿eh? Pero bueno, se habla de esas fiebres y de esa parálisis que tuvo Nerón cuando se bañó en la fuente de Marcia. Siempre hay alguna leyenda como que se pone de ejemplo para que la gente no se dañe en las fuentes, ¿de acuerdo? Bueno, otro riesgo que corría el que ofendía a las náyades era la locura. Bueno, pues yo creo que a Nerón directamente las fiebres le dejaron como consecuencia esto, ¿eh? Quien las veía quedaba poseído por ellas y atacado por una enajenación mental. Con lo cual, bueno, pues evidentemente la gente no se bañaba en las fuentes por lo que le pudiera suceder. Bueno, las náyades van a abundar en las tradiciones del Peloponeso, y la fuente más famosa de las náyades que yo conozco está en Roma, está en la Plaza de la República en Roma, no sé si la conocéis. Bueno, pues es una fuente de las náyades, es una fuente del siglo XIX, con lo cual es una fuente bastante moderna. Está en la Plaza de la República en Roma, tiene un diseño semicircular, está justo al lado de la estación de Termini, donde la Plaza de la Cedra, no sé si conocéis esa zona de Roma, Bueno, yo es que normalmente nos alejamos por la zona cuando vamos a Roma, y entonces en esa plaza está la fuente de las náyades. De esta plaza parte la Vía Nazionale, que es una vía fundamental en Roma, que comunica la Plaza de la República con Piazza Venezia. Piazza Venezia es la plaza más, más céntrica de Roma, donde está el edificio Vittorio Emanuele, la tarta esa famosa. Y en las inmediaciones de la Plaza de la República está el Teatro de la Ópera. Bueno, esta fuente de las náyades, os digo que es del siglo XIX, es la fuente más moderna de Roma, de las más modernas, y el objetivo de esta fuente era dar una perspectiva monumental a la Vía Nazionale. ¿De acuerdo? Entonces, que cuando uno fuera por la Vía Nazionale, tuviera la perspectiva de la distancia a la fuente y darle ese objetivo, esa perspectiva monumental. La fuente de esta plaza parte del acueducto de Aqua Marcia y su construcción fue mandada por el Papa Pío IX, en 1870 y se finalizó en 1888. Los datos os los he puesto sencillamente como referencia para que sepáis que es una fuente de finales del 19. ¿De acuerdo? Originalmente estaba decorada con cuatro leones de yeso que fueron sustituidos en el año 1901 por las esculturas de las náyades. O sea que realmente no se construyó como fuente de las náyades porque lo que tenía eran leones, pero después se decidió darle ese toque mitológico. Y a partir de 1901 se convirtió en la fuente de las náyades realizadas por un escultor italiano que era Mario Rutelli. Bueno, aquí tenéis la fuente de las náyades. Entonces tenemos aquí a las cuatro náyades. Y esa es un poco la fuente. Esa es la fuente de las náyades en Roma. Esto, me parece que esto es uno de los hoteles más lujosos de Roma. Y bueno, pues esta es la zona de la Plaza de la República en Roma. Esa fuente de las náyades. ¿Alguien la conoce, me imagino? Tú la conoces, Pues es muy céntrico en Roma. Al lado de esto tenemos todo. Está una iglesia de Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Están varias sedes de los Museos Nacionales de Arte Romano. Está Santa María de las Victorias, donde está el Estasis de Santa Teresa. Está Santa Susana, en fin, es una zona extraordinaria en Roma. Seguimos. Te lo voy a decir a continuación. Bueno, las náyades que se representan son la ninfa de los lagos, que sostiene un cisne, la ninfa de los ríos, sobre un monstruo de un río, la ninfa de las fuentes, sobre un caballo, y la ninfa de las aguas subterráneas, sobre un dragón, que se supone que son las fuentes de donde viene el agua. Los lagos, los ríos, las fuentes y las aguas subterráneas es de donde procede todo el agua dulce. ¿De acuerdo? Pues ahí, por eso tenemos esas cuatro. ¿De acuerdo? De los lagos, de los ríos, de las fuentes y de las aguas subterráneas. En el centro de la fuente se encuentra el grupo de Glauco, que es el triunfo de la humanidad sobre la naturaleza, en el centro de la fuente. ¿Os habéis fijado antes? Tenemos a las cuatro náyades, la otra no la ven hasta aquí, y este es Glauco. Vamos a ver ahora quién es el personaje de Glauco, está en el centro de la fuente. ¿De acuerdo? Bueno. Mirad, Glauco, según unas versiones, se le considera hijo de Poseidón y de una náyade, es decir, del dios del mar y de una náyade. Otras dicen que Claudio, uy, que Claudio, que Glauco es un dios del mar, y que en su origen fue pescador en la zona de Beocia, que casualmente se comió una hierba que le convirtió en inmortal. Es otra de las versiones que hay dentro de la mitología. Como divinidad marina, la parte inferior de su cuerpo se transformó en una cola de pez, como los tritones. Los tritones, ya sabéis que Tritón, el dios Tritón, es el hijo de Neptuno, su esposa Anfitrite, y tiene de cintura hacia arriba, es un hombre, y de cintura hacia abajo tiene cola de pez. Bueno, pues Glauco lo mismo, la parte inferior del cuerpo se convierte en una cola de pez. Sus mejillas tienen una barba con reflejos verdes, como la pátina de bronce. Entonces, es un personaje masculino, de cintura hacia abajo con cola de pez y con una barba con reflejos verdes. Según cuenta, recibió el don de profetizar y Virgilio le presenta como el padre de la Sibila Cumas. La Sibila Cumas, todos la conocemos porque está en la Sistina. Entonces hablamos de la Sibila Adélfica, de la Sibila Cumas. Bueno, pues según Virgilio, es el padre de la Sibila Cumas. ¿De acuerdo? Sabéis que en la Sistina se representan a los profetas y a las Sibilas. Los profetas son cristianos, las Sibilas son anteriores. Son del mundo pagano. Es la misma función que los profetas, pero en versión femenina, la Sibila. Bueno, Glauco se apareció a Menelao cuando éste regresaba de Troya y se le considera el constructor del Argo, la nave de los argonautas. Su amor más célebre fue Escila, aunque en vano, lo que le motivó la transformación de la joven en un monstruo por medio de unos encantamientos con Circe. Bueno, esto no había quien les dijera que no, Te raptaban, te convertían en algo, Pero predominó el amor que sentía hacia la joven y la transformó finalmente en una diosa. Este final ya nos convence un poco más, ¿no? Mirad, según Ovidio, Glauco amaba a Escila y por ella rehusó al amor de Circe. Circe es la maga, por naturaleza, la hechicera, la maga, dentro del mundo de la mitología clásica. La maga quiso vengarse de su rival y mezcló unas hierbas mágicas en el agua de la fuente donde Escila se bañaba. Escila quedó transformada. La parte superior de su cuerpo no cambió, pero de la ingle hacia abajo le nacieron 6 espantosos perros. O sea, los hombres la arrastran, pero las mujeres son terriblemente crueles cuando están celosas. Entonces, fijaros, según esa leyenda, de la ingle hacia abajo le nacieron 6 espantosos perros. Pues es una de las leyendas. Otra leyenda dice que Poseidón también estaba enamorado de Escila y que la Anfitrite, la esposa de Poseidón, celosa, había pedido a Circe su metamorfosis. Total, que lo de los celos es terrible en el mundo clásico. Hay una tercera versión que dice que Escila se enamoró de Glauco, que rechazó a Poseidón y que éste también la castigó, con lo cual da igual, porque el castigo la lleva igual, sea de las mujeres, sea del amante, sea del que, al que no hace caso. Bueno, a Heracles se le atribuye la muerte de Escila en un enfrentamiento. Es un poquito para que veáis el personaje de Glauco y el personaje de Escila. Dime. El triunfo de la humanidad sobre la naturaleza, como los seres humanos, o sea, como el ser humano doblega a la naturaleza, al final nos la cargamos, eso ya lo sabéis, hoy en día, pues esa idea sí que está ahí. Eso es lo que te dice la mitología, que Glauco simboliza eso, el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Y al final, bueno, pues ya veis que cada día tenemos una naturaleza peor porque la estamos eliminando continuamente. Os he citado el personaje de Glauco, ya que está, realmente yo os iba a hablar de las 4 náyades, pero ya que Glauco está en el centro, pues sí que os he hablado algo de Glauco, pero es como mero anécdota, porque Glauco no es un personaje importante dentro de la mitología, pero bueno, ya que tenéis ahí la fuente, pues si vais a Roma y lo veis, pues que sepáis que es el personaje de Glauco. Y por último, ya que tenemos al lado, justo enfrente, de esta fuente. Tenemos la única iglesia que hizo Miguel Ángel en Roma. Pues hoy hago una pequeña referencia a esa iglesia. Es la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. No tiene nada que ver con la mitología, pero bueno, os quería hacer esa referencia ya que la tenemos enfrente. En los alrededores, casi enfrente de la fuente, se encuentra la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires sobre el espacio del Tepidarium de las Termas de Diocleciano. Realmente ahí, donde está esa fuente, estaban las termas de Diocleciano. El Tepidarium es la sala de agua templada, era la sala más grande dentro de las termas, es una sala rectangular, y lo que hace Miguel Ángel es aprovechar ese espacio rectangular del Tepidarium de las termas para construir una basílica. Esta basílica se dedica a los mártires, haciendo referencia a que las termas de Diocleciano fueron construidas con el trabajo de los cristianos esclavizados. No sé hasta qué punto es cierto, pero de alguna forma el enfoque que se le da en el siglo XVI, cuando le encargan a Miguel Ángel esto, es eso, hablar de los mártires, esos cristianos esclavizados fueron los que terminaron construyendo esa iglesia. El edificio fue diseñado en 1562 por Miguel Ángel, que restauró ese tepidarium creando una nave longitudinal, es una nave única lo que tiene longitudinal. El ingreso a la iglesia se hace a través de un vestíbulo circular de origen romano que nada te dice lo que te vas a encontrar dentro. O sea, es espectacular porque por fuera son los restos de las termas. Entonces, por fuera es de ladrillo, es semicircular, es pequeñito. Bueno, y entras a un edificio inmenso, ¿sí?, ubicado en ese tepidarium de las termas. Bueno, en el siglo XVIII, que sepáis que si vais hoy en día, esto lo construyó Miguel Ángel, pero en el siglo XVIII... Vanvitelli, que es uno de los arquitectos del XVIII que reformó casi todo lo de esta época, que estaba destruido, decoró el sobrio interior de Miguel Ángel según el estilo de la época. O sea que de Miguel Ángel conservamos lo que es la estructura, pero toda la decoración interior evidentemente no es de Miguel Ángel. Es barroca porque es de 1750 y es de Luigi Vanvitelli. Vanvitelli se encargó de transportar a Santa María de los Ángeles los retablos de altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde habían sido reemplazados por otros hechos en mosaico para preservarlos de la humedad. Mirad, en el Vaticano había muchos retablos, pero empezó a haber un problema de humedades y el retablo de madera con la humedad se empezaba a destruir. Con lo cual se empezaron a sustituir los retablos del Vaticano por retablos, o sea, por piezas en mosaico, haciendo lo mismo pero en mosaico, y esos retablos que se llevaron del Vaticano se llevaron aquí, a Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Bueno, en la iglesia está enterrado el Papa Pío IV y solamente se utiliza para funerales de Estado o del ejército italiano. O sea, no se utiliza como iglesia común, sino para funerales de Estado y del ejército. La bibliografía que he utilizado, por supuesto el Pierre Rimal, que es el diccionario de mitología griega y romana, que es el que utilizo para toda la parte de Glauco, de las Náyades, absolutamente de Nereo, de todo. Todo lo que viene del Museo del Prado está sacado de la web del Museo del Prado. Lo que era de la Villa Farnesina está sacado de la propia web de la Villa Farnesina. Algunas cosas están sacadas de una audioguía de Roma y la referencia bíblica. Bueno, pues espero que os haya gustado el tema. Así que nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias por vuestra atención a los que estáis en clase, a los que estáis en casa y nos vemos al martes que viene.